Arranca el tiempo literario de Nunca es tarde, tiempo de la Torre de Babel, y además siempre pegado a la actualidad y a los estrenos y presentaciones, que tenemos unos cuantos y siempre muy bien elegidos por parte de nuestra compañera Ana Segura. Buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Oye, estaba yo pensando que a lo mejor tendríamos que poner una nueva estantería en nuestra biblioteca, esa que nos pasamos la vida ordenando, que sería libros que incluyen cameos de gente conocida en Aragón.
Hace poco...
Javi Vázquez, ¿te acuerdas?
Sí,
había
sí,
incluido a la pintora Cristina Remacha en su última novela. Bueno, pues la escritora que hoy nos va a visitar, Isabel Avenia, incluye, y esto es divertidísimo, a Domingo Buesa y a Juan Bolea como personajes de su última novela.
¿No será que tú también quieres que...
Yo, claro, yo no hago más que pedirlo, pero...
cameo, bueno, para la próxima,
bueno,
igual.
Exactamente.
Igual.
Y ojo, ojo, que mañana viene Sergio Miguel y X Karma la Vida, y se han incluido a ellos mismos en su TVO sobre Petronila de Aragón. Aquí el único que no...
ni tú ni yo.
No sé qué va a ser esto.
A ver si se aplica para los próximos.
Bueno, antes de saludarla, yo creo que apunten, porque esto es importante, que el libro del que vamos a hablar ahora, El traductor, de Isabel Avenia, se presenta mañana jueves en la FNAC y el viernes en la Biblioteca de Aragón. Y merece mucho, pero mucho la pena. Enseguida van a ver por qué.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
¿Es posible innovar, renovar la novela histórica y hacerlo sin perder el rigor histórico? La novelista zaragozana Isabel Avenia lo consigue, sin duda, en El traductor, una novela que tiene lo mejor del género histórico mezclado con un puntito de thriller. Pero no, no se trata de investigadores en la Roma imperial ni de monjes medievales detectives. Lo que Isabel hace con mano firme es combinar dos líneas narrativas a través de un interesante ejercicio literario que nos lleva del presente en un monasterio ostense al pasado de la época carolingia.
El traductor está protagonizado por Rafael Durán, un historiador zaragozano que es contratado por una fundación perteneciente a un grupo inmobiliario para traducir un códice carolingio descubierto en el transcurso de las obras en este cenobio medieval. La traducción del documento, una larga carta escrita por el biógrafo de Carlomagno, no solamente desvela un secreto, sino una exhaustiva información histórica sobre el siglo XI. 9 en Aragón. Pero en paralelo, Rafael se enfrenta a otra historia personal en el transcurso de la investigación que le llevará a plantearse hasta dónde llega la realidad.
Isabel Avenia nació en Zaragoza, es licenciada en Derecho y ha cursado estudios de Arte e Historia Medieval en su ciudad. Escritora y pintora, ha publicado, antes de la última Sibila, dos novelas históricas, El alquimista holandés y Eric el Godo.
Y precisamente con la última Sibila estuvo hace ya bastante tiempo aquí en la Torre de Babel y hoy vuelve con El traductor. Isabel, muy buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal y enhorabuena?
Muchísimas gracias.
Yo hacía tiempo que no disfrutaba tanto con una novela histórica.
Qué bien, muchísimas
gracias.
Sí,
la verdad es que sí. Bueno, tú para empezar te centras en una época que es muy poco conocida, la época anterior a los reyes aragoneses, anteriores a Ramiro I, es la época carolingia. Sí. ¿Cómo era Aragón en aquella época?
Bueno, pues toda la parte norte de la península, la parte de Cataluña, Aragón, eran pequeños condados que estaban regidos a veces por condes francos y otras veces por condes autóctonos. Pertenecía a la Marca Hispánica, que era la frontera del límite con el imperio musulmán. En esa época toda Europa estaba dividida en tres imperios, el carolingio, que era el imperio cristiano por antonomasia, el bizantino y el musulmán. Pues la Marca Hispánica éramos el territorio fronterizo entre ambos y se trataba de pequeños condados, pequeñas villas en los que Carlomagno pues ponía un conde y ya está, y regía y gobernaba el territorio.
Uh-huh. Y el nombre clave en esta historia es Carlomagno.
Sí.
Bueno, yo no sé si nos podemos hacer idea ahora mismo, pero estamos hablando del siglo IX, la importancia que este hombre tiene en la historia.
Sí, muchísima. Además me llama mucho la atención que en Europa es un personaje de primera línea. O sea, sí. Se escriben muchísimos ensayos, muchísimos libros de divulgación histórica sobre él. Y sin embargo en España pasa bastante desapercibido. Creo que si no fuera por la literatura, la Sansón de Golán, no sabríamos casi ni su existencia, ni que estuvo en Zaragoza, ni que intentó tomarla, ni... Entonces, bueno, me llama la atención porque era el señor de toda la franja que iba desde Galicia hasta Cataluña, toda la zona de la franja española norte.
Bueno, si los que nos están escuchando, alguno es de Jaca, tiene relación con Jaca, conoce la historia del primer viernes de mayo, el conde Aznar Galíndez, tiene mucho que ver con la historia que Isabel nos cuenta.
Sí, además sale en un par de ocasiones el conde Aznar. es, bueno, en un principio pues está, han tomado Jaca y él está esperando un caballero y a un conde, al conde Heriberto, que lo va a mandar Carlomagno, porque Aureolo ya ha muerto y él está en esa situación en la que tiene que defender, porque es el jefe de la soldadesca, pero todavía no es conde. En un segundo momento de aparición, se va a la corte de Aquisgrana a que lo nombren conde de Aragón.
Bueno, este es el contexto histórico, ¿vale? Y es parte de por dónde va esta novela, pero hay otra parte también muy interesante, que es el Aragón de hoy en día. Este hombre, el protagonista, Rafael Durán, que es historiador en la Universidad de Zaragoza y que de repente es contratado por una fundación dependiente de una inmobiliaria para que traduzca un códice.
Bueno, Rafael ha dedicado toda su vida pues a estudiar el Imperio Carolingio, sobre todo la corte palatina de Aquisgrán, porque claro, Carlomagno quería hacer una especie de nueva Grecia, porque en aquella época, en el siglo VII y en el siglo VIII, Europa era muy bárbara, no tenía casi cultura, y él lo que hace es intentar recuperar la educación y los textos grecolatinos para crear una nueva Grecia, casi en Aquisgrán. Entonces, bueno, uno de los personajes más relevantes de la corte carolingia es Eginardo. Y bueno, Rafael Durán ha dedicado toda su vida a estudiar a Eginardo, a traducir sus textos, a hacer ensayos, y se encuentra con que el texto que tiene que traducir es justamente pues de su ídolo histórico. Y ahí empieza todo, porque claro, obviamente acepta encantado.
Eso te iba a decir, porque esto es el sueño de cualquier historiador, ¿no? Sí, encontrarte con un documento original, además tan largo como este,
claro.
Y poder dedicarte. Además, no, es que, quiero decir, Isabel lo pinta de una forma muy atractiva, es decir, te retiras al campo, monasterio medieval, y te dedicas a traducir un documento de la época. Esto es el sueño de cualquiera.
Sueño de cualquiera.
Esto es el sueño de la cualquiera. Yo comentaba al principio, Isabel, que tú consigues algo que a mí me parece muy difícil, que es renovar la novela histórica, y no lo haces pues poniendo a investigar al monje, como ya hicieron otros en su momento. No buscas cosas raras, no, lo consigues a través de la trama y de la estructura de la trama. ¿Hasta dónde podemos contar?
Bueno, la verdad es que el argumento es mejor no contar demasiado. Yo creo que nos quedamos con eso. Y bueno, la cuestión es que a mí se me había ocurrido, pues eso, yo soy escritora de novela histórica, pero también quería meter algo de thriller actual. Entonces quería escribir las dos cosas en época de pandemia, tenía 2 años pues documentándome, y digo, venga, voy a intentar fusionar las dos cosas, el thriller actual y la novela histórica. Entonces pues me puse a pensar y bueno, yo creo que al final puede haber funcionado bastante, no sé.
Claro, hay dos líneas argumentales, lo que le pasa a Rafael y lo que Rafael va traduciendo. Esto implica dos lenguajes distintos, dos ritmos narrativos distintos, dos épocas distintas, dos vocabularios distintos. Esto es complicadísimo, sí. Isabel.
Bueno, es complicado, pero me gusta mucho meterme en jardines y hacer cosas raras. Y, o sea, lo sencillo me aburre. Entonces
¿Cómo lo has hecho? ¿Has tenido una carpeta para siglo IX, otra carpeta siglo XXI?
No, eso podría ser muy organizada y no soy tan organizada, la verdad. No, bueno, lo hice pues de golpe, como quien dice. Bueno, empecé quizás por el siglo IX y luego fui adaptando y bueno, y haciendo cambios, porque todo tenía que cuadrar al final y,
claro,
y reunirse en un final común, las dos épocas y las dos historias.
Claro, hay una línea muy fina cuando uno habla de novela histórica, que es los hechos posibles, es decir, los hechos que conocemos, los que podían haber ocurrido. ¿Dónde está para ti esa línea en esta novela concreta, en El traductor?
Bueno, yo creo que está bastante claro cuál es la parte del rigor histórico, que es total, y cuál es la parte fantástica. Yo creo que se ve bastante diferenciado. Y bueno, la cuestión es intentar también mezclar eso, porque claro, estamos hablando de que es novela histórica y thriller, pero también es novela fantástica.
Sí.
Tiene unos toques de novela fantástica. A mí tampoco me gusta mucho catalogar las novelas. Quiero decir, no hay que ser muy rígido a la hora de decir, no, esto es novela histórica, esto es thriller. Porque muchas veces pues pueden ser thrillers metidos en novelas históricas. Puede haber una trama de terror, puede haber una trama de amor, cualquier cosa. Entonces me gusta fusionar las cosas para que haya para todos los gustos en una misma novela.
Claro. Bueno, y luego hay otra parte en esta novela, que es el Aragón que tú cuentas, es decir, esas visitas a Jaca, esos viajes, bueno, la vida normal del protagonista, Rafael, en Zaragoza. Y hay una cosa que a mí me ha parecido absolutamente encantadora y divertida, que es ese homenaje que tú rindes a dos personas conocidísimas en Aragón, que son el historiador Domingo Buesa, que lo conviertes en personaje, y una referencia al final a Juan Bolea, pero eso sí. De que Rafael Durán se vaya a consultar a Domingo Buesa tomando un vermú en la plaza de la Catedral de Jaca, a mí está me ha ganado bien. Para siempre, de verdad.
La verdad es que me divertí mucho. Bueno, sí. Son dos de mis grandes amigos y aparte, bueno, son personas encantadoras. Entonces, cuando estás pues imaginando tú solo cosas, dices, oye, pues voy a meter a mis amigos y tal, porque además es que vienen que ni pintados los dos.
Claro, claro.
Se necesita que esté allí ambos dos.
Entonces, oye, pero tú les avisaste, quiero decir, Domingo se ha encontrado con la sorpresa de encontrar. Y eso tiene que ser tiene que ser no tanto como cuando el historiador medieval se encuentra con el códice, pero sí que leer una novela y encontrarte ahí tiene que ser muy divertido.
Les avisé cuando ya la había entregado a la editorial y tal, pero cuando yo la estaba escribiendo no lo sabía, ni le pedí permiso. Luego podían haberme dicho, oye, pero ¿esto qué es? Pero bueno, los dos les hizo mucha gracia y yo creo que bueno, que se han quedado contentos con su intervención en la novela.
Claro. Bueno, más allá de la anécdota, más allá del thriller, de la parte fantástica, lo cierto es que esto es una novela histórica muy, muy bien documentada sobre una época paradójicamente muy poco conocida. ¿De dónde viene, Isabel, tu fascinación por esta época?
Bueno, a mí me gusta mucho la Alta Edad Media, me gusta mucho la época visigoda y por eso escribí Érico el Godo y tal. Bueno, entonces resulta que esto es un poco de continuación, porque realmente todos los personajes que estoy hablando de Aragón y muchos de la corte carolingia son godos, son hispanogodos concretamente. Uh-huh. Hay un personaje que es Teodulfo de Orleans, que es un poeta magnífico que era oriundo de Zaragoza. Son personajes que no se conocen y son auténticamente magníficos. Y bueno, es una época que me gusta bastante porque es desconocida y porque hay pocos libros que hablen de ella. Entonces, quizás pues otras épocas son estas más manidas, pues el Imperio Romano, los Templarios, tal. Pero esto es algo que me fascina y aparte me gusta mucho aprender cuando estoy escribiendo. Entonces, pues claro, el proceso de documentación es magnífico, claro. Es fascinante.
Bueno, además lo publicas con una editorial especializada en historia y en novela histórica, que es la editorial 12 Robles. ¿Cómo ha sido la experiencia, Isabel?
Magnífica de momento. O sea, solo puedo decir cosas buenas. La edición es estupenda, han contado conmigo para todo. Son encantadores los dos, el matrimonio que la lleva y todo estupendo. Quería una editorial aragonesa también para esto.
Claro. Bueno, pues uno de los libros que tienen que apuntar en su lista de lecturas pendientes es El traductor de Isabel Avenia, publicado por la editorial 12 Robles. Yo creo, Isabel, que yo voy a tener que ir a un club de lectura para hablar de todo lo que cuenta el libro y que no podemos contar en esta entrevista, ¿no? Que no podemos estripar aquí.
Es una pena.
Claro,
ayer nos ocurrió, estábamos en el patio de la Infanta y no sabíamos qué decir. Claro, en una presentación de una novela tienes que presentar algo.
Claro.
Y estábamos los tres como muy tensos, entonces ya hablamos de otras cosas.
Dando patadas, ¿no? Sí. Cosas que no se pueden contar cuando se trata de un thriller y cuando además tiene una parte fantástica. En fin, bueno, lo dicho, que además el traductor está francamente bien escrito y que merece mucho, pero mucho la pena. Isabel Avenia, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a
vosotros. Hasta pronto.